Son ahora las 9 y 18 minutos de la mañana y abrimos aquí nuestra ventana a la entrevista. Hoy nuestro invitado, como les vengo anunciando desde primera hora de la mañana, es Carlos Sánchez Mato. Él es el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La persona para que nos aclaremos todos que lleva los dineros. Por lo tanto, es una persona muy importante en este sentido. Señor Sánchez Mato, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Bien hallada, pero vamos... Importantes son los ciudadanos y ciudadanas madrileños que ponen el dinero a disposición de, en este caso, del Ayuntamiento.
Hombre,
de Madrid.
Usted es el que se encarga no solamente de recontar lo que tenemos, lo que debemos y lo que ingresamos, sino además de que, hombre, el reparto entre las distintas áreas que maneja el Ayuntamiento de Madrid sea de una manera, supongo, racional, ¿no?
Evidentemente, esa es nuestra función, entre otras. No solamente la parte de Hacienda, también la de Economía y, bueno, pues en definitiva al final es el trabajo colectivo, no solo del equipo de gobierno, sino también del resto de grupos municipales. Date cuenta que somos un equipo de gobierno que lo hace, gobierna en minoría y en minoría, pues eso nos exige, nos impone gobernar buscando acuerdos.
Ayer nos sorprendía bastante una noticia que aparecía en todos los periódicos, señor Sánchez Mato, y es que el precio va a dejar de ser el criterio único, o por lo menos el criterio fundamental, a la hora de que el ayuntamiento contrate servicios de diferentes aspectos. ¿Qué criterio es el que va a prevalecer si no prevalece el del precio?
Hay una información incorrecta en eso, porque no es esa la situación que se produce con la publicación del decreto de esta semana. Eso ya ocurrió en septiembre. Fue una instrucción que en este caso firmé yo como delegado de Economía y Hacienda, en la que lo que se indicaba era que el precio tenía otro tipo de importancia a la hora de la contratación pública. Hasta la llegada, en este caso, del equipo de Ahora Madrid al gobierno de la ciudad, pues lo que ocurría era que el 65% del importe de la puntuación a la hora de la evaluación de un contrato público era el precio. ¿Qué ocurría? Pues que condicionaba, evidentemente, de manera muy significativa quién se llevaba la oferta. A partir de la instrucción que nosotros hacemos, del 65 pasa al 75. O sea, es al revés, se incrementa. Pero no es únicamente el precio, el valor económico, lo que puntúa a la hora de darle importancia a qué oferta es la más adecuada. Hay otro tipo de criterios, por ejemplo, los técnicos. Pero además, evaluados y valorados de manera objetiva. O sea, hay fórmulas, además de del criterio económico, que permiten saber si una oferta es adecuada o no adecuada. Y la gente lo entiende muy fácil. Muchas veces utilizamos esa expresión de que lo barato sale caro. Uh-huh. Si tú comparas la misma oferta económica, la misma oferta de servicios y la oferta económica, pero tienes que comparar la misma oferta de servicios. Porque, por ejemplo, si a lo mejor tú haces una contratación y a lo mejor la ciudad pues no recibe limpieza en las calles secundarias, pues a lo mejor elegir la oferta más económica supone que la ciudad no está adecuadamente limpia.
Bueno, pues aclarado queda que no se parece lo que usted nos está diciendo,
claro, pero lo que hemos
a
hecho
lo
ha
que
sido...
apareció ayer en
claro,
los
pero esta semana, hemos hecho, hemos dado un paso más, que es a lo que me refiero, que hemos aprobado esta semana, es un decreto de cláusulas sociales. Además de eso que he comentado anteriormente, que ya estaba desde septiembre, lo que hemos incorporado es que las cláusulas sociales se deban incluir en la contratación pública.
¿A qué le llamamos cláusulas sociales?
Hay un montón de cláusulas sociales. Son 70 páginas de decreto, Eli, y creo que no me vais a dejar toda la mañana explicarlo.
No.
Pero me encantaría poder explicarlo, que la gente entienda que es que se pueda cumplir la normativa, empezando por la europea y también la del Estado español y la de las comunidades autónomas, que indican cosas como, por ejemplo, que tiene que existir igualdad de sexos a la hora de, por ejemplo, del acceso a un puesto de trabajo. Cosas que ya son obligadas por la ley, pero que no se incluyen como criterios de contratación y, sobre todo, que no se hace un seguimiento a la hora de si en la ejecución del contrato ese tipo de cosas ocurren o no. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, la estabilidad en el empleo, las condiciones económicas de las personas que prestan sus servicios de forma indirecta. Al Ayuntamiento de Madrid hasta este momento le podría dar igual y de hecho no miraba si las personas que están trabajando a través de empresas interpuestas pues están sujetas a un convenio colectivo y se cumple el convenio colectivo, si cobran de manera justa, ese tipo de cosas. Y eso entendemos que es fundamental para la prestación del servicio. gente mal pagada, gente maltratada, presta peor los servicios. Y el resultado de eso es que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid tendrán muchísimo mejores servicios con este decreto.
Ha mencionado usted de pasada el tema de la limpieza, que es uno de los...
Es que es uno de los
Los que nos mantienen
los que
muy ocupados
nos
últimamente.
Nos importa mucho a todos.
Yo he escuchado a alguno de sus compañeros, concretamente a Inés Abanés, decir que hay un problema con los contratos, que ya están firmados previamente con algunos servicios de limpieza, que son contratos, creo que lo decía exactamente con estas palabras, lesivos para los intereses de los ciudadanos de Madrid. ¿Cómo está este asunto en estos momentos?
Pues claro, evidentemente, como dice perfectamente mi compañera Inés Abanés, nos han atado las manos a la hora de poder actuar, porque se han firmado unos contratos con una duración muy amplia, mucho más que una legislatura. Saben ustedes que hasta 2022 prácticamente esos contratos están sellados y esos contratos no permiten, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid actúe en zonas que están a lo mejor manifiestamente mejorables en cuestión de su conservación y su limpieza. Y no podemos actuar, porque podríamos ser denunciados por las propias empresas. Y sin embargo, los indicadores que permiten el que, bueno, pues se pueda sancionar a las empresas si no cumplen con su obligación, con la obligación contractual que han firmado, son indicadores que exigen un montón de personal para su correcta evaluación. Uh-huh. Con lo cual es algo absolutamente perverso. Cuando se dice que la limpieza ha sido gestionada, en este caso por el gobierno de Ana Botella, pues de una manera adecuada porque se produjo un ahorro, pues lo que se ha producido realmente es un perversísimo contrato, varios, son 6 lotes del Ayuntamiento de Madrid, y que provoca enormes daños a la ciudad de Madrid.
Sin embargo, fíjese, hay muchos vecinos que dicen, no, pero estas razones pueden... tener su base, pero dicen, es que desde hace 7 meses está más sucia Madrid que antes.
Eso no es verdad, no es verdad, y simplemente, evidentemente, hay gente interesada y lógicamente hay gente muy interesada en realizar campañas, y lo entiendo, defienden sus intereses y lo entiendo, lógicamente, cada uno defiende los suyos. Nuestra obligación es defenderlos de todos y todas. Y los indicadores, esos indicadores no dicen lo que la percepción de algunos y algunas pretende mostrar. Pero lo que está claro es que yo no voy a defender si está un poco más o un poco menos sucia. La ciudad no está como ahora Madrid querría, pero la ciudad no está como seguramente los votantes del Partido Popular o los votantes de otros grupos políticos querrían. Evidentemente, el problema es cómo llegar a esa aspiración con un marco que nos constriñe, que son unos contratos blindados en el que el embudo ancho es para las empresas y el embudo estrecho es para la administración local.
Hay otro tema que también me está siendo muy comentado y además hay muy poquita información al respecto, es el tema del Grupo Wanda. Creo que fue la semana pasada cuando saltó la información de que el Grupo Wanda retiraba velas, bajaba velas y se marchaba de Madrid y abandonaba el proyecto de remodelación del edificio España. Y recuerdo que las primeras intervenciones de algunos de sus compañeros de gobierno municipal decían, bueno, nosotros no sabemos absolutamente nada, cosa que llama mucho la atención. Quiero decir, ¿cómo es posible que no se pongan ustedes en contacto con el Grupo Wanda o que el Grupo Wanda automáticamente no se ponga en contacto con ustedes para aclarar la situación? ¿Esto cómo está?
Pues muy sencillo. Dice, es extraño que no se ponga en contacto el Grupo Wanda con el Ayuntamiento de Madrid. Hay un proyecto, hay una petición de adecuación del edificio España con una serie de características, con una serie de protecciones que tiene ese edificio que no los ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que lo hace la Comisión de Patrimonio en la que está la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. O sea, no estamos hablando de algo que haya puesto unas condiciones para la remodelación que haya puesto el Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente, ese proyecto ha seguido su curso. El Grupo Wanda en su momento pidió ampliar, diríamos, la capacidad que podía tener de actuación sobre el edificio, y simplemente lo que ha dicho el Ayuntamiento de Madrid ha sido que, además con informes técnicos y acreditándolo, que la normativa legal había que cumplirla y que nos poníamos a su disposición para ver de qué manera se podía hacer el proyecto de forma que se cumpliera la ley. Entiendo que eso no es espantar a ningún inversor, al contrario, es decir, eso es seguridad jurídica. Lo contrario es lo que se convertiría en inseguridad jurídica, que dependiendo de la petición de cualquier grupo inversor, sea Wanda o sea cualquier otro, modificáramos la ley. Evidentemente, esa situación ha devenido en una noticia periodística que no está confirmada. el expediente sigue su curso y si el Grupo Wanda sigue manteniendo su intención de hacer la remodelación de acuerdo a lo que la ley fija, pues podrá realizar las obras, además en un plazo relativamente corto de tiempo.
Hombre, estamos hablando de mucho dinero para la ciudad de Madrid. Ustedes desde el ayuntamiento...
No, para la ciudad de Madrid, o sea, es una inversión que realiza un grupo privado.
Nosotros sí, pero
no tenemos
bueno...
la posibilidad de... Quiero decir, no es un...
Es entrada de dinero en nuestra capital, quiero decir,
sí,
poner
claro,
en marcha...
Es
son inversiones,
en
efectivamente.
En sí.
Efectivamente. Ante esa noticia que decía... El Grupo Wanda se marcha, ustedes no se han preocupado, no han dicho vamos a llamar al Grupo Wanda a ver si es verdad que se van o no se van.
Eli, en la Comisión de Economía y Hacienda, comenté ante una pregunta que me hicieron, uh-huh. Es que parece que la gente, bueno, en Telemadrid, yo estuve en un programa con Santi Acosta, donde entró en directo el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y dijo claramente cómo se había intentado poner en contacto en varias ocasiones durante esa misma mañana con el Grupo Wanda. No podéis decir que es que simplemente no nos hemos intentado poner en contacto.
No.
Porque no es verdad.
Llama mucho la atención que no consigan ponerse en contacto.
Pero es que eso es... El tema es que en una relación de comunicación hay dos partes. Hay un emisor, en este caso, y un receptor. El Ayuntamiento de Madrid está haciendo su parte, que es lanzar el mensaje en cuanto a ponernos en contacto con... Uh-huh. La pregunta se la tendrías que hacer al Grupo Wanda, ¿por qué no ha cogido el teléfono esa mañana? ¿Vale? Pero yo no voy a entrar en ese tipo de dinámica porque no tiene mucho sentido. Evidentemente, el Grupo Wanda supongo que tendrá su estrategia a la hora de la inversión y la respeto absolutamente. Pero la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, y en este caso de los que tenemos la responsabilidad de gobierno, es cumplir la ley y además dar todas las facilidades del mundo dentro del marco legal para que se puedan realizar inversiones en la ciudad de Madrid.
Hemos tenido aquí una discusión hace un ratito, estábamos en nuestra tertulia comentando la actualidad y ha salido el tema de Fitur, hoy es el día de Madrid. En la Feria de Turismo, yo voy a barrer para casa, más importante del mundo, hay quien dice que es la alemana, pero en fin, ¿para qué vamos a andar con tonterías?
En metros,
¿no? La
sin
nuestra,
expositores, sí es verdad nuestra. Que Berlín parece que nos gana, pero desde luego, como lo de aquí...
Bueno,
no lo encontramos en
además no creo que en Berlín protesten porque yo diga que es el Fitur más importante del mundo. Y se ha criticado la ausencia de la alcaldesa.
¿La ausencia de la alcaldesa?
Sí.
Pues mira, yo estuve el día de la inauguración y estuve con la alcaldesa en funciones. La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, que estuvo en la inauguración, como estuve yo, como estuvieron varios delegados y delegadas. Yo en este caso visitando la feria de Fitur, pues con el responsable, mi homólogo de economía en el Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom. Y estuvimos en varios stands. Estaba la alcaldesa en funciones. ¿Dónde está la alcaldesa titular? Pues la alcaldesa titular está haciendo patria de Madrid en congresos, concretamente en Chile y en Uruguay.
Pero eso, entonces,
no.
Pero eso queda un poco raro.
Perdóname.
Me dice que no está allí.
No dudo que esté trabajando por el bien de los...
Si me permite.
A ver,
usted no va a estar mintiendo.
No vamos a entrar en el debate, que esto es una entrevista. Si queréis hacer preguntas, hacemos preguntas. Pero esto no es un debate, esto es una entrevista.
Si me permitís terminar, creo que trabajar por el turismo de Madrid se hacen en muchos sitios, ¿no? Uno, por supuesto, en la Feria de Fitur, donde hemos estado, no solamente hemos estado, sino yo formo parte del Consejo de la Comisión Rectora y del Consejo Directivo de IFEMA, y evidentemente hemos trabajado en la medida que nos toca en que esa feria siga siendo, porque lo era ya, no es mérito que podamos atribuirnos ninguno de los actores públicos que ahora mismo participamos en ese Consejo Rector, que siga siendo y que mejore, digamos, su implantación. Pero que alguien me diga que defender el turismo en Madrid es solo estar en la inauguración, bueno, pues Madrid y el turismo de Madrid están siendo defendidos ahora mismo también por la alcaldesa de Madrid en sus actuaciones, en este caso, y sus intervenciones en congresos en Chile y en Uruguay.
Pero yo puedo decir...
A ver, Jaime, pregunta.
Yo, de verdad, sinceramente, no dudo que la alcaldesa de Madrid esté trabajando por el bien de Madrid en Uruguay y en Chile. De verdad, que no lo dudo ni lo pongo en cuestión. Pero convendrá conmigo que es particular y especialmente extraño y raro que precisamente cuando se está celebrando una feria, que como usted muy bien ha dicho, es una feria que digamos que es la referencia en turismo de todas las ferias mundiales, la titular del ayuntamiento decida irse a poner en valor Madrid fuera de Madrid.
Pero raro, ¿por qué? O sea, es que yo no entiendo, además, un poco el ánimo de devaluar a representantes de los madrileños y madrileñas.
No estoy devaluando a nadie.
Sí, pues en este caso a mí. Porque yo estuve, soy el responsable de Economía y Hacienda, y estuve haciendo no acto de presencia protocolario. Yo no fui con un séquito como iban otras personas en el pasado. Permíteme, Jaime. Es que en otras ocasiones las visitas de los representantes institucionales iban con mucho boato. Mire, usted, yo me voy en mi coche particular, llego a la feria sin séquito ni boato, como hace la alcaldesa en funciones, y defendemos Madrid en las instituciones, la defendemos también en las ferias, y lo defendemos de una manera que entiendo que es muy útil a la ciudad de Madrid. Que el debate, pues, lo tengamos de si la alcaldesa titular tendría que estar en un sitio o en otro, pues bueno, es opinable, pero si queréis, pues hablamos de cosas
pero
de calado,
a
las túnicas de los Reyes
Magos. Que no me malinterprete, hombre, si yo le pongo un ejemplo tan rudimentario y tan rupestre como el siguiente. Si, por ejemplo, el día de la celebración del Orgullo Gay en Madrid, la señora Carmena se va a celebrar el Día del Orgullo Gay a Berlín. Hombre, pues lo lógico es pensar que si hay que celebrar el Día del Orgullo Gay, y me parece muy bien que lo celebre la alcaldesa, esté en el lugar donde se va a celebrar, en Madrid, el Día del Orgullo Gay sin necesidad de irse a Alemania. Es tan claro como eso. A mí me llama la atención, pero que no cree haber en mis palabras ningún atisbo de...
En absoluto.
No. Pero que es de sentido común.
Yo voy a hablar sin la menor acritud.
Inocencio,
sin la menor, lo que usted ha dicho está muy bien. Eso de que va sin sequito es que me parece fantástico. Lo estoy aplaudiendo mentalmente. Me parece fantástico. Y yo he querido hablar siempre sin acritud de la alcaldesa. Hace un mes y medio me quedé en una tertulia casi solo diciendo que vamos a esperar un año para meterle mano a Carmena. No se le puede meter mano a una alcaldesa a los 3 meses y medio. Y hoy diría lo mismo. Ahora, no considero de recibo que esté hoy en Chile, si hoy es el día de Madrid, en la feria. Cuando yo estaba en la ONU, si un día se discutía en el Consejo de Seguridad un tema importante, ahí me tocaba estar en el Consejo de Seguridad como estaba, o lo presidía, se tocaba la abolición de la pena de muerte, yo no podía estar ese día en Uruguay o en Chile o en Caravaca de la Cruz defendiendo la abolición de la pena de muerte. Yo tenía que estar allí y la alcaldesa tenía que estar hoy aquí. La alcaldesa, o bien había un fallo, hubiera habido un fallo de su agenda, del que hace la agenda, o la que hace la agenda, o la señora alcaldesa tendría que tener una frivolidad que no quiero que tenga la alcaldesa de mi ciudad. Es decir, me parece muy bien que esté ahí defendiendo, pero podría venir en otra fecha. Hoy tenía que estar aquí.
Claro. Esos congresos en los que se defiende, por ejemplo, los derechos humanos, tendríamos que haber hecho que se celebraran en otra fecha, pero es que son congresos internacionales. Entonces, lo que ocurre es que, vamos, que es un debate que puede ser eterno, claro, pero me parece que no aporta nada a los ciudadanos.
Yo que he sido culpable un poco de eso, porque no he dicho no solamente la alcaldesa, sino que IFEMA estaba en funciones, porque los directivos están en funciones, que el rey no estuvo, que el rey podía haber hecho 10 minutos.
Ay, por cierto, no estuvo el rey.
Bueno, es que en la inauguración.
Estuvo
la reina.
La agenda que estos días tiene el rey parece que bastante más normal.
Más que en su caso,
El rey, pues vaya.
Me gustaría mucho hacer una entrevista al señor Sánchez Mato en vez de meternos en debates.
A mí me encantaría también.
¿Qué quieres? Venga, Blasco, y ya os calléis un ratito. Sigo yo.
Sin embargo, yo creo que sí que ha habido una cosa interesante en la relación de ustedes con la comunidad. Y es que se ha mantenido la tradición que empezó hace unos años de ir juntos, que antes iban todos separados. Es decir, ¿se va a mantener eso y va a haber un solo organismo para promocionar el turismo en Madrid y todo esto? ¿O vamos así como en los últimos 10 años, 5 organismos para promocionar Madrid?
Pues lo que estamos buscando precisamente es coordinar una acción política absolutamente deslavazada y que incluso con una planificación bastante deficiente ha llevado las cotas de visitas en Madrid a unos niveles muy elevados. Es verdad que también relacionado con situaciones geoestratégicas que tienen poco que ver, incluso haciendo las cosas mal podríamos a lo mejor seguir subiendo, pero se impone una actuación coordinada. Por descontado.
Pero
es fundamental.
¿Han dado ustedes algún paso ya?
Por supuesto, en IFEMA ahora mismo tenemos una relación de colaboración con la Comunidad de Madrid que parece que no existía ni siquiera cuando había la misma fuerza política gobernando en una institución y en otra. Y de hecho estamos a punto de aprobar unos nuevos estatutos, estamos trabajando en hacer una política coordinada. Los resultados todavía son evidentemente lejanos en el tiempo, pero los va a haber.
Bueno, voy a reconducir yo esto a entrevistas sobre la financiación de Madrid. ¿Cómo tenemos la deuda? por cierto?
Pues hemos heredado una deuda absolutamente descomunal. Como seguramente mucha gente sabe, el Ayuntamiento de Madrid llegó a deudar a entidades bancarias y a inversores la friolera de más de 8.000 millones de euros.
Sin embargo, eso se había rebajado en el último año, ¿no?
En el último año, además de gobierno de Ana Botella, es el único año en el que se produjo una bajada. Empieza la bajada ahí. Sin embargo, en este año...
¿De cuánto?
De mil, en números redondos, puedo dar la cifra exacta, pero son 1.080 millones de euros. Eso es lo que bajó la deuda en el ejercicio...
O sea, la herencia que ustedes recibieron, ¿de cuánto era?
Pues solamente de 6.000 millones de euros.
6.000 millones.
Números redondos. El billón, el billón de las antiguas pesetas.
¿Y el presupuesto anual de cuánto es?
Pues 4.900 en términos consolidados.
Bueno, ¿y cómo van a ir pagando ustedes la deuda? Pues porque cada equipo de gobierno tiene su método.
La política y la estrategia que había era realizar una amortización de deuda. Hablo de la época de la botella. Anteriormente lo que había era un crecimiento de deuda todos los años. Nuevo endeudamiento con el cual se financiaba pues macroinfraestructuras y otras cosas, de las que si quieren ustedes también hablamos. Pero lo que ocurre es que había una política ligada también a la estatal, a la ley de estabilidad presupuestaria, a la regla de gasto, a la obligación que demana del artículo 135 de poner la deuda por delante de todo, que todo lo que sobrara del presupuesto, para que la gente nos entienda, fuera amortización anticipada de deuda. Y nuestro equipo de gobierno ha decidido de que eso no va a volver a pasar mientras existan necesidades sociales y de la ciudad por cubrir. Por lo
Entonces,
tanto,
¿qué porcentaje destinan ustedes a amortizar esa deuda?
En el año, nosotros en el segundo semestre de 2015, el segundo semestre, hemos realizado la amortización de 871 millones de euros. La amortización más elevada de la historia de Madrid en un semestre.
¿Y de dónde lo han sacado?
Pues de gestionar la ciudad con el presupuesto que nos han dejado. O sea, nosotros hemos tocado algunas cosas, pero es el presupuesto que nos ha tocado. Y hemos actuado de una manera determinada.
O sea, que hoy, ¿cuánto debemos los madrileños hoy?
Hoy, por habitante, 1.570 euros.
Y
en total, 4.666 millones. Hoy.
Pero, claro. A ver, yo hay algo... Yo soy muy mala en matemáticas, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Usted es economista. Yo soy de letras y además me sacan de la regla de tres y entiendo muy poquito. Pero si usted está diciendo que el anterior equipo de gobierno lo que hacía era destinaba todo el dinero que le sobraba amortizar la deuda y por eso consiguió bajar mucho. Y ustedes no van a hacer lo mismo, pero en seis meses han conseguido amortizar 800 millones de euros. ¿De dónde ha salido?
Depende, no, pues depende de dónde generas y cómo generas las prioridades y cómo colocar las prioridades de la ciudad. Mira, concretamente, en el año 2016, que ya son presupuestos que son claramente atribuibles a nosotros, que los hemos defendido, el gasto social crece un 26%. Crece un 26%. Y la deuda va a tener menor peso, vamos a amortizar menos deuda en 2016 que la que hemos amortizado en el segundo semestre del 2015. Aún así, vamos a amortizar cerca de 600 millones de euros en el conjunto del año. ¿Qué va a hacer? Mira, nuestra política va a ser de amortización a vencimiento. O sea, le llega a uno el recibo de la hipoteca, cualquiera de nuestros oyentes,
lo paga.
No hacemos lo de dejar a los niños sin cenar para pagar la deuda de dentro de tres años. Eso no lo va a hacer ahora Madrid mientras existan necesidades. O sea, mientras haya niños sin la cena, es un ejemplo, ¿eh? Mientras existan necesidades, equipamientos sociales por realizar, reducir desequilibrios territoriales enormes que existen en la ciudad, mientras eso exista, no va a haber amortización anticipada. Vamos a generar un enorme colchón porque existe capacidad recaudatoria en la ciudad de Madrid para, con los impuestos actuales, que por cierto, hemos bajado un 7% el IBI, después de años...
Prácticamente ya...
No, claro, en 2016. Ustedes van a recibir como propietarios, si son propietarios de viviendas en la ciudad de Madrid, les baja el IBI el 7%.
Que en noviembre vamos a pagar un 7% menos.
Sí. O bueno, si lo están haciendo de manera aplazada.
Bueno, aplazado.
Aplazado. Si entonces, no. Se mantienen también las ventajas de los aplazamientos.
Con un 5% que está muy bien.
Claro, entonces, ese 7% de bajada ha sido compensado. Sí, ha sido compensado porque los inmuebles que están situados en el tipo diferenciado, que no son viviendas, o sea... Usos como el industrial, que en Madrid es reducido, pero es importante, o el comercial, o el hotelero. Eso, en la franja de valores catastrales más elevados, hay una subida entre el 7 y el 9%. ¿Qué ocurre? Ese 0,31% de los recibos, que es muy poca gente, pero es gente, ese 0,31 han financiado esa bajada de impuestos. O sea, que el 100% de los propietarios, también los que tengan viviendas en el Viso o en el barrio de Salamanca, también les baja el IBI, porque la ley no permite hacer diferencias de ese tipo, de valores catastrales elevados en viviendas,
pero,
no.
Pero sí. Esto, yo lo estoy escuchando hablar, y hablando de los números, esto me recuerda a lo del Chotis. ¿De dónde lo sacas para tanto como destacas? Porque han hecho ustedes el milagro de los panes y los peces, constreñidos por la herencia recibida, han sabido ustedes, pues prácticamente multiplicarlo todo de una manera que si fuera
no,
así, y yo no lo
Jaime.
Dudo, es admirable. Pero la pregunta, y ahí quiero enlazar con lo que usted me decía antes, dado que desde el punto de vista financiero han encontrado la piedra filosofal, amortizan la deuda en el plazo, como cuando usted dice, les llega el recibo, lo pagan y encima han destinado más para recursos en materia social, que me parece admirable, nos han bajado el IBI, fantástico. Digo yo, si lo están haciendo ustedes también desde el punto de vista económico, ¿por qué entonces, y vuelvo a las basuras, arguyen de que tienen las manos atadas?
Pues
oiga,
no,
los,
sencillo,
los madrileños les votaron para que en materia de basura desataran las manos de lo que había, y si esto cuesta, pues que cueste. Pero lo que quieren los madrileños es que su ciudad esté limpia. Y ahí no me vale la herencia recibida, porque su compromiso era limpiar Madrid.
Jaime, estás diciendo un disparate.
Mira,
sí, un disparate. ¿Me estás diciendo que lo que quieres es que incumpla la ley? El contrato que está firmado de limpieza, que lo incumpla.
Contratos...
Mira, ¿me permites que te conteste?
Sí.
Vale, mira, me dices, el presupuesto se ha incrementado un 26% en gasto social. Imagínate que hubiéramos querido destinar un 26% más a limpieza. No puedo, Jaime, no puedo, porque hay unos contratos marcos integrales que han repartido la limpieza de Madrid por lotes y se los han dado a las empresas durante un montón de tiempo. ¿Me permites que termine?
Sí, sí.
Entonces, ese periodo de tiempo para poder cancelar esos contratos...
No, si yo digo que los cancelen.
Ah, no, claro. No. Entonces, ¿me dices cómo puedo destinar más dinero en limpieza en Madrid constreñido por unos contratos que son herencia recibida? Eso es imposible.
Sí, yo no digo que no sean herencia.
¿Me permites que termine?
Sí, sí.
Entonces, lo que... simplemente es muy sencillo. Yo puedo hacer cosas en los ámbitos en los que puedo destinar más partida presupuestaria.
Ahí es donde voy yo.
En lo que no puedo destinar más partida presupuestaria también puedo hacer cosas, ¿eh? Una cosa es que diga que tenemos ataduras y otra cosa es que diga que no las podemos romper. Claro que las vamos a romper. Haremos lo que sea necesario para que Madrid esté limpia. Ahora, que me diga alguien que en 7 meses tendríamos que haber cancelado unos contratos que nos dejaron blindados. Bueno, como un contrato que no...
Que yo digo... Yo soy
me
muy
permites
bueno,
un
pero
contrato,
no me diga a mí que yo
un contrato,
me ponga en boca
no, pero
a mí cosas que yo no he
sí,
dicho.
Sí, sí, no, te he leído y te leo y entonces pues evidentemente sé lo que el planteamiento que hacéis.
No.
Mira, el planteamiento es que en los contratos marcos integrales no se obliga a tener una cantidad determinada de personas barriendo las calles, para que la gente los entienda. No se obliga a que las calles secundarias sean barridas con una determinada periodicidad. Entonces, incluso haciendo la mejor gestión del mundo, las calles no pueden estar como nosotros queremos que
estén. ¿A qué obligan exactamente esos contratos?
Pues a mantener una serie de indicadores de calidad que evidentemente parece que no son satisfactorios para los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
Uh-huh.
Estamos viéndolo. Entonces, el tema es que con esa situación, yo no podría decir perfectamente, pues nos conformamos con los contratos, aguantamos y escuchamos las burradas que dicen los que pergeñaron los contratos. Pero no estamos diciendo eso. Nosotros lo que vamos a hacer es gestionar, presionar, por supuesto, a las empresas para que cumplan, que es su obligación, y si no cumplen los contratos, incluso con las limitaciones que tienen los propios contratos para sancionar a las empresas, actuaremos en consecuencia.
Uh-huh.
Y no me digan que diga toda la estrategia, porque no la voy a decir, porque
lo
hará Inés Sabanés, que es la responsable del área, que está gestionando el tema con una enorme habilidad.
A ver, por orden y concierto. Jaime.
No quiero contestarle además sin
Jaime.
Ningún tipo de acritud. Porque le veo muy reactivo. Cada vez que abro la boca parece que voy a decir estoy en las antípodas ideológicas de lo que usted representa, pero creo que hablando nos podemos entender. Yo no digo que usted tenga que rescindir ningún tipo de contrato, porque jurídicamente tienen unas obligaciones que cumplir. Bien. Me encanta oír a gente como usted que los contratos hay que cumplirlos y que hay que respetar la ley. Me encanta, de verdad. Lo que yo digo es que si los ciudadanos de Madrid, los habitantes de Madrid, están coincidiendo en que efectivamente su ciudad sigue sucia. Sigue sucia. No digo que más ni menos que antes, está sucia. Y dado que su compromiso con los ciudadanos, con los vecinos de Madrid, fue acabar con un problema que era lacerante en muchos casos, digo yo que con independencia de seguir cumpliendo la ley, podrá destinar alguno de los recursos de los que tiene el ayuntamiento, el dinero de todos efectivamente, a implementar, a potenciar la limpieza de las calles de Madrid.
¿Se puede o no se puede? Jaime, a ver, lee los contratos marcos integrales.
¿No pueden contratar con nadie más?
No se puede. No se puede hacer. Los contratos marcos integrales dicen que una zona determinada, si por ejemplo la realiza la limpieza, Valoriza, tú no puedes meter empleados municipales ahí para barrer lo que no barren los empleados de Valoriza. Eso es desconocer los contratos marcos integrales o querer intoxicar. Que no creo que sea tu caso, que no creo que sea tu caso, Jaime. Lo que ocurre es que, evidentemente, es muy interesante la estrategia. No digo que sea en este caso la estrategia esta, pero yo acabo de hablar de que le acabamos de bajar los impuestos a todos los madrileños, que incrementamos el gasto social el 26%, que cambiamos la política de amortización de deuda y nos vamos a que las calles están sucias. Cuidado, que ya digo que no estamos diciendo que tenemos unos contratos y ya a sufrir. No, no, no. Vamos a gestionar esa situación. Pero lo que me da mucha gracia es que la situación tiene que estar resuelta en 7 meses
y me parece algo absolutamente. No. No se le puede pedir a la señora Carmen ni a usted que en 7 meses. Eso es muy injusto hacia ustedes. No se le puede pedir que en 7 meses esté solucionado. Para nada, para nada, para nada. Y aunque la ciudad no esté más limpia que antes, de luego que no. Pero, en fin, hay que dar tiempo, como usted dice. Pero mi pregunta siempre es fáctica. Esas ataduras que ha mencionado, ¿cuánto tiempo duran?
Hasta el año 2000...
Sí. Más o menos, 2020, más o menos.
2021. Más o
menos. Sí, sí. Es que aunque no lo creáis, yo lo siento mucho. Pero como ciudadano, y no es un debate, es decir, los contratos son un escándalo.
Un escándalo, ¿vale? En efecto.
Ahora, también digo una cosa. Yo, como ciudadano, que pensaba que Inés Amanés, que conozco muchos años, iba a tener alguna solución, vamos a decir, imaginativa para solucionar este grave problema, pues estoy viendo que no se soluciona. Entonces, como ciudadano, aunque conozco los contratos que son un escándalo, veo que la ciudad sigue sucia. No voy a decir más sucia, sigue sucia. Entonces yo creía que iba a haber unas medidas de choque, yo y todos los que estamos aquí, para evitar que esa ciudad, nuestra ciudad, nuestro Madrid, estuviera así. Eso es un poco yo lo que
te aseguro y os aseguro.
Y aún no he preguntado todos, que luego pregunto.
Disculpe.
No, y aprovecho para preguntar. Ha habido mucha gente que ha denunciado, y yo entre ellos, el urbanismo a la carta. Muy bien, ya no hay urbanismo a la carta, pero también me preocupa que el otro urbanismo termine con operaciones. También sé las dificultades que tenía la fachada, pero me preocupa la operación Marcha Martín, la operación Campamento, incluso la operación Canaleja. Es decir, ahí hay mucho empleo, ¿no?
Uh-huh.
Van ustedes de verdad a dar un golpe en la mesa y decir, bueno, vamos a bajar un poco el listón de las exigencias, no de la ley, pero vamos a crear un empleo. Yo creo que ahí no van a hacer ustedes un esfuerzo, vamos a decir, de pragmatismo.
Yo creo que tenemos una memoria en este sentido un poco frágil. Sabéis todos la situación que existe en el momento actual en cuanto a sobreproducción, permitidme la expresión, sí, de viviendas, de oficinas, hasta de hoteles. Estoy hablando ahora como economista, ya sé que no puedo separar la faceta. En esa coyuntura, ¿hacemos 100.000 viviendas más en Madrid?
No, yo no estoy diciendo
Oye,
eso.
Hay gente que plantea que la forma sería, para solucionar el tema del empleo, hacer agujeros y luego volver a taparlos. Creo que esa no es la estrategia.
No, eso fue el plan
Creo
E
que
de
no es la estrategia.
Eso fue el plan E de Zapatero.
Eso es una risa comparado, el plan E de Zapatero, una risa comparado con lo que están ustedes planteando.
No,
con lo que están ustedes planteando.
Sí,
que ya digo, Jaime, que te leo.
Yo soy más moderado.
Mira, lo que te quiero decir es que hay una determinada dimensión. Mira, esta semana se ha recibido el barrio, se ha firmado el acta de recepción de un barrio nuevo en la ciudad, concretamente en el área de Vicálvaro, que se llama el barrio del Cañaveral. ¿Vale? Sí. Ese desarrollo urbanístico, que no solo es el Cañaveral, que son los Berrocales, los Aijones, ¿sabéis lo que contemplaba ahí? ¿Sabéis cómo está demográficamente la ciudad? ¿Sabéis a dónde vamos? La necesidad. Entonces, ¿seguimos construyendo pisos? Oye, que lo hagan los privados lo que quieran. Ahora, no me digas que modifique la ciudad para hacer algo que la ciudad no necesita.
No, yo no hice eso.
Sobre todo dejando... No, pero tú no lo dices, pero hay gente que sí plantea que el empleo es el objetivo al cual habría que sacrificar todo. No. Y yo estoy de acuerdo. El empleo, pero el empleo que haga algo que le sirva a los madrileños y madrileñas. No que haga casas vacías.
Claro.
Yo quería hacer una pregunta sobre el caso Banda. De Banda, por lo que veo, por razones tácticas, están cameleando para ver si ustedes rebajan la... Bien, por lo que sea, bien, perfecto. Ahora, bien, no lo sé, será así. Ahora bien, y como usted ha dicho, no puede estar llamando por teléfono a un tío que no se pone al teléfono. Es que lo entiendo perfectamente. Ahora bien, ¿serán ustedes conscientes del daño que está haciendo este caso? Porque el señor Banda, como es lógico, está comentando que en Madrid es muy difícil operar. A mí el otro día un diplomático de una embajada europea, no asiática, ya me dijo que a su jefe, al embajador suyo, le habían dicho que uno de, importante de banda había comentado, es que en esta ciudad no es fácil operar. Será mentira, pero ¿son ustedes conscientes que eso nos puede hacer mucho daño?
Pero, vamos a ver, fácil operar quiere decir que hay gente que lo defiende.
No, no, saltarse.
Que lo que hay que hacer no es quiero adecuar
que, no
la
que usted
ley
salte a la ley.
A cualquiera que pregunte.
No, no
mire
quiero,
usted, mire. Hubo, ha
no
habido,
quiero
ha habido
que
una
usted
época
se salte a la ley para nada.
En el tiempo, y ha sido que el señor Adelson contó que tenía un proyecto para Madrid. Sí. Muchos y muchas estábamos en contra de ese tipo de proyecto porque entendemos que ese no es el desarrollo que necesita la ciudad. Es respetable que hay gente que piense que sí, que por ahí, por la vía de los casinos y tal. Pues bueno, vale. ¿Saben ustedes que se ha modificado la ley por exigencia, en este caso, de ese grupo inversor en el tema de los tributos del juego?
La ley del juego se modificó.
El señor Adelson, ¿cuántos puestos ha creado en estos últimos meses en Madrid de trabajo?
Cero, ninguno.
Cero.
Pues la ley se ha quedado. Y la Comunidad de Madrid está, la Comunidad de Madrid está recaudando menos impuestos y tiene más deuda. Mire, mientras nosotros hemos bajado la deuda en el segundo semestre, la Comunidad de Madrid la ha subido. Sí, sí, sí. La Comunidad de Madrid está haciendo una política.
No, pero no discuto, digo que no pretendo que usted violente la ley.
Le
honra no querer violentarla.
Lo que simplemente digo es, dice, es que eso puede generar una mala imagen hacia afuera. Yo creo que lo que genera una mala
no,
imagen
pero,
es que esto sea un mercadeo.
No,
o sea,
pero,
que la ley dependa
no, que
de
claro,
la presión que uno
pero
reciba.
Que aquí,
de,
aquí no es cuestión de relaciones públicas. Usted hace muy bien en respetar la ley. Si no la respetaría, yo lo estaría criticando. Ahora bien, lo que usted está diciendo no trasciende. Y lo que
pues,
este
pues
y,
ustedes
¿verdad? Y lo que este señor no, pero quiero decir que
debieran
había,
hacerlo porque lo que hemos siempre defendido es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica lo que quiere decir es que si hay una norma que además no ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que ya se rebajó la protección del edificio y no lo hizo ahora Madrid. O sea, esas dificultades o no dificultades las estableció una comisión de patrimonio en la que participa el Ayuntamiento de Madrid, pero que no participó en la primera fase de esa operación y participa la Comunidad de Madrid. ¿La culpa de quién? Claro, de Manuela Carmena. Como cualquier cosa que hagamos cualquiera de los concejales, que un poquito de rabia nos da a veces, las que hacemos bien y las que hacemos mal, las hace Manuela Carmena.
No, Manuela Carmena.
Eso pasa siempre, quiero decir.
No, lo que quiero decir es que
Manuela Carmena no
mi,
tiene
mi
culpa
pobre,
de muchas cosas.
Mi pobre compañera y amiga Manuela.
Excepto de irse a Uruguay estos días.
Claro.
Será importante o no, pero ella sí, metió la patita.
No,
en absoluto.
Pero es verdad que esto pasa en política siempre, quiere decir, la cabeza visible es la
sí,
que
sí,
lleva
sí,
la...
No. Pero de manera injusta muchas veces.
Sí, efectivamente. Sin embargo, es verdad que la alcaldesa, y yo creo que usted mismo, han criticado mucho a los medios de comunicación y a los jueces. El otro día la alcaldesa decía que hay un poder en la sombra, que es el de los jueces y el de los medios de comunicación.
Pero yo esto no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Yo llevo en actividad política desde que tengo uso de razón, no actividad política profesional. Yo me he ganado la vida en el sector privado toda mi vida. Lo que ocurre es que he criticado este tipo de situación. Los medios de comunicación, lógicamente, menos los públicos, defienden intereses, concretamente los de sus accionistas. Y hay gente que dice, ¡qué barbaridad ha dicho! Es que es la pura realidad, uh-huh. Esa es la economía y el mundo en el que vivimos.
Pero,
hay veces que los medios de comunicación públicos, en vez de defender los intereses de todos sus accionistas, que somos todas y todos nosotros, lo hacen del partido en el poder, cosa que también critico profundamente.
Sí, pero...
Entonces, ese tipo de situación, yo creo que es una obviedad tan enorme que me sorprende que suscite problemas.
Pues mire, ya que habla usted de los medios de comunicación privados, y efectivamente todos sabemos la línea editorial de los
sí,
medios de
claro.
comunicación, está muy clara. ¿Qué le parece el editorial del País de hoy? Ya saltó a la política nacional, porque
sí,
hombre,
sí,
tenemos
sí.
la situación que tenemos
sí,
en este
sí.
país en estos momentos,
yo
que
soy
no
un apasionado
sabemos.
De ella, o sea.
Efectivamente, le tengo que preguntar a usted, porque el País lo que le dice hoy a Pedro Sánchez, le dice a Mariano Rajoy que no puede, que es una tontería, quiero decir, en el sentido de que todos sabemos que Mariano Rajoy no puede en estos momentos formar gobierno, pero le dice a Pedro Sánchez que no puede. Que no puede formar gobierno
que no debe,
con...
Que no debe,
con,
claro.
O que no,
no
debe,
debe,
perdón,
efecto,
que no
sí,
debe no formar gobierno con su partido, con Podemos.
No, mi partido no es Podemos.
Perdón. Con
partido,
sus socios,
claro,
digamos.
Mi partido,
con,
yo en este caso,
con
yo
sus
milito...
partidos hermanos.
Claro, yo milito en Izquierda Unida y tengo muchos y muchas compañeras de Podemos con los cuales comparto proyecto político.
¿Qué le parece
claro,
a usted?
Entonces,
¿qué le
parece
a usted de ese editorial?
Me parece que, lógicamente, este medio de comunicación, como otros, están defendiendo los intereses, unos intereses muy concretos y muy... particulares, absolutamente respetables, pero que no son los generales. Y evidentemente lo que plantean algunos es que tienen pánico al cambio. Tienen pánico al cambio, por ejemplo, a estas cosas que estamos haciendo los que no tenemos ni idea de gestionar y que hemos llegado y hemos dicho es vergonzoso que en el Ayuntamiento de Madrid se esté gastando un montón de dinero en arrendamientos cuando tenemos edificios propios que podemos utilizar.
Claro, esos negocietes se han acabado. Y hay gente a la que no le gusta que ese tipo de cosas se acaben. Hay gente a la que ese tipo de alianzas con los poderes económicos les vienen fenomenal. Pero nosotros, nosotras, venimos del pueblo, de abajo. Y estamos ahí todavía, ¿eh? Y vamos a seguir ahí, por lo menos quien nos habla. Y por lo tanto, entendemos perfectamente que esa línea editorial defiende los intereses de unos privilegiados que quieren seguir siéndolo.
Por cierto, ayer tuvo palabras muy duras para ustedes alguien que seguramente usted conoce muy bien, que es Ángel Pérez. Es coordinador.
Muchísimo.
Claro, claro, es portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, sí, de Madrid. Y dijo cosas como que ustedes no son de izquierdas, por ejemplo.
Yo debo ser, sí, debo ser de extrema derecha. Sí. Lo lógico, sí, de extrema derecha. Nada, no merece contestación quien ha pervertido los principios de Izquierda Unida en Madrid, quien ha estado relacionado con cosas tan alyezas como el cómo se ha gestionado Bankia Caja Madrid antes de ser Bankia, y bueno, pues algo que hemos criticado los militantes de base de mi organización, y que pues no hemos tenido capacidad de conseguir que el grupo municipal en ese momento hiciera otra cosa que participar en el expolio a los madrileños y madrileñas. El problema no ha sido solo evidentemente de Izquierda Unida del pasado, de esa Izquierda Unida que colaboró con Esperanza Aguirre en cooptar una entidad que era de muchos y muchas madrileños y convertirla en un verdadero, bueno, pues cueva de Alibaba.
¿Van a terminar ustedes haciendo un huequecito en el gobierno municipal al Partido Socialista o no?
Somos un gobierno suficientemente fuerte. Yo creo que hemos demostrado nuestra capacidad de, trabajando en minoría, gobernando en minoría, aprobar unos presupuestos absolutamente ilusionantes para la ciudad de Madrid, con mucha más inversión, con inversión diferente, claro, no grandes infraestructuras, no cajas mágicas vacías. Estamos haciendo otro tipo de cosas, pero que las va a notar la ciudad. Y somos lo suficientemente fuertes como para gobernar en solitario. No necesitamos la presencia de nadie. Lo que sí necesitamos son las alianzas puntuales de muchos grupos municipales, o sea, no solamente el Partido Socialista, para aprobar cosas que le interesen al conjunto de la población de la ciudad.
¿Qué quiere decir eso de nosotros venimos de abajo, venimos del pueblo? ¿Los demás no venimos del pueblo? Es decir, ¿viene más del pueblo la señora esta de Podemos, que de una familia súper acomodada, la que llevó el niño a la esta? No estoy criticando que llevara el niño. Le llevó el niño, pues es su problema. Pero ¿viene ya más del pueblo que yo?
Es que yo no sé exactamente en qué posición estás tú, Inocencio, en concreto. Yo lo que te digo es, aquí cada uno lo que tiene que responder. No estamos hablando de... Estamos hablando de qué intereses defiendes. Tú verás si defiendes los intereses del conjunto de la gente o de una minoría privilegiada. Si defiendes los intereses de la minoría privilegiada, pues estás en otro lado.
Yo defiendo los intereses de todos los madrileños o todos los españoles.
Pues perfecto. Entonces estarás de acuerdo, por ejemplo, en determinadas políticas que hemos tenido desde el punto de vista fiscal, que han merecido mucha crítica por parte de algunas personas. Porque, claro, dicen, ¿cómo hacer que... los que tienen más patrimonio paguen más? Eso hay gente que le sienta mal. Bueno, pues esos están en las antípodas ideológicas mías.
Correcto. Vamos a ver, yo...
Medio segundo porque llega a las 10 de la mañana y hay que ir a las noticias.
No me digas que esto se acaba, ¿eh?
No, se acaba.
De partir a los españoles en defensores de los derechos sociales, en preocupados por el bienestar de la gente, en función de si son de izquierdas y si son de derechas, son... Es una cosa muy de moda. Mire usted, yo no soy de izquierdas y tengo la misma sensibilidad social, por lo menos la misma que usted. Y me preocupa el bienestar de la gente en la misma medida que usted. Jaime, y defiendo lo mismo que usted.
¿Has defendido los recortes que se han producido en los presupuestos?
Pues yo he criticado muchas veces los recortes.
Bueno, pues entonces entonces tú también eres de izquierdas.
No.
Un momento.
Claro, es muy sencillo. Jaime.
No soy de izquierdas.
Pues entonces si eres de derecha, pues has hecho otra
esto
cosa.
Esto se merece un debate.
Qué manera de reducir.
Carlos Sánchez Martín. Otro día quiere venir usted a debatir, pero ya aquí venimos arremangados, yo creo. ¿No? Más que para un debate.
Es un verdadero placer. ¿Verdad?
Carlos Sánchez Mato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chencho, Jaime, Pedro. Llegan las noticias a Onda Madrid. En 3 minutos seguimos con más Hoy en Madrid.